Pues vamos a hablar ahora de salud. De la salud de una parte de nuestro cuerpo que, aunque parezca mentira, es un gran desconocido. Me refiero al pelo, al cabello, que en esta época del año pues sufre lo que no está escrito por las altas temperaturas, por el cloro de la piscina o bien por la sal del mar. El pelo dice mucho de nosotros y si está cuidado y lucimos eso que dicen de pelazo, pues nos aporta mucha confianza y una sensación de bienestar. Pero insisto, a pesar de la importancia que le damos, y más a cierta edad, no tenemos ni idea de por qué se rompe, se enreda, no brilla, se cae, o también por qué está más seco que la mojama y con pinta de estropajo. En definitiva, que utilizamos productos que prometen mucho, que solemos ver en publicidad, pero en realidad no sabemos ni lo que estamos protegiendo o si nos lo estamos cargando. Bueno, lo primero que debes saber, y no lo digo yo sino nuestra invitada, es que el tipo de pelo que tienes es el que es. Si es liso o rizado, seco o graso, no hay vuelta atrás. Es genética y no se puede cambiar. Ahora bien, su aspecto es otra cosa. Y aquí creo que sí que tenemos algo que decir. Doctora Claudia Bernárdez, muy buenos días.
Buenos días.
La doctora Claudia Bernárdez es experta en dermatología, también en tricología, que para quien no lo sepa es la ciencia que estudia el cabello. Y decíamos al comienzo que la genética, en ocasiones muy caprichosa, no la podemos cambiar. La cantidad, el color, el tipo de pelo que nos viene dado es de serie. Lo que debemos tener en cuenta es el cuidado para cada tipo de cabello. ¿Cómo debe ser, doctora?
Efectivamente, el pelo que tenemos es genético, o sea, eso está establecido como nuestro color de ojos, por así decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, que mucha gente no hace, es conocer nuestro pelo y cuidarlo en función de cómo es. Porque muchas personas lo que intentan es cambiarlo directamente. Yo quiero el pelo de esta forma y intento tenerlo.
Cambiarlo estéticamente.
Estéticamente, sí, por dentro es más difícil. Entonces, es verdad que es súper importante autoconocer nuestro pelo, que esto es algo que en dermatología, en la piel, ya está como muy aceptado, ¿no? Pues si tienes piel grasa, no te pones la misma crema que si la tienes seca. Pero en cabello, la gente sigue buscando como productos que sirvan para todo.
Claro, nos dejamos guiar por la publicidad.
Exactamente, la publicidad. Es verdad que cada vez más va cambiando y nos da indicaciones en los nombres de los productos, pero intenta vender lo máximo posible. Entonces no te va a decir este producto no es para ti.
Claro, igual la primera pregunta que tengo es bastante obvia. ¿Cómo sabemos qué tipo de cabello tenemos?
Bueno, es verdad que no es súper fácil porque tienes que hacer un poco de autoexploración. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando vamos a mirarnos nuestro pelo es que el pelo tiene dos partes. Una que sería el cuero cabelludo. Y otra que es lo que llamamos la fibra capilar o el tallo del pelo, que es el pelo que vemos por fuera. Entonces hay que entenderlos por separado y los vamos a cuidar por separado. Podemos tener el cuero cabelludo graso o normal y luego vamos a tener el pelo seco o dañado o normal. Por eso le pasa a mucha gente, seguro que los oyentes vale, les
esto,
pasa...
Esto es fácil, hay dos tipos de
sí.
cara.
Hay dos tipos de cada.
Y esto nos lo puede decir un dermatólogo, por ejemplo.
Incluso la propia persona. Si tú notas que el pelo se te ensucia muy rápido, probablemente tu cuero cabelludo es graso. Y si el pelo, lo que decías antes, de más seco que una mojama y te lo veías como estropajo, si te lo ves muy reseco, eso es un pelo que está seco o dañado. Mientras que si te brilla de forma natural y no le tienes que hacer nada, eso es un pelo que no está seco.
Vale, y más allá del champú. ¿Qué productos podemos utilizar en el cuidado del cabello dependiendo del tipo?
Bueno, eso es infinito. O sea, y cada vez se le está dando más importancia, cada vez salen más productos, entonces en lugar de
con
ser
nombres
más...
que no entendemos.
Efectivamente, no los entiendo ni yo casi a veces, ¿eh? En lugar de ser más fácil, está siendo un poquito más complicado para el consumidor. Entonces, los productos básicamente se dividen en los que nos limpian, porque el cuero cabelludo hay que tenerlo limpio, que es como tú dices, los champús, hay que elegir uno adaptado a nuestro tipo de cuero cabelludo, y luego los productos nutritivos, los que van a cuidar lo que es la fibra del pelo, para nutrirla, para que se vea brillante y todas estas cosas.
¿Y esto lo podemos encontrar en un solo producto?
Se puede encontrar en un solo producto, pero muchas veces es mejor diferenciar, porque, por ejemplo, si tienes el cuero cabelludo súper graso y lo tienes que lavar a fondo, ese producto, si contiene componentes nutritivos para dar brillo, probablemente no te lave tan a fondo. Casi mejor y más fácil, aunque parezca muy complicado tener dos productos, es casi más fácil. Por un lado cuidar el cuero cabelludo y por otro el pelo, que no intentar hacerlo todo de golpe.
¿Y para el cuero cabelludo, un champú normal? Dependiendo de si es graso o no.
Ahí depende de cómo sea tu cuero cabelludo. Lo más importante es que el champú, que esto va a sonar a una cosa muy obvia, pero la gente no lo hace, hay que masajearlo bien. O sea, hay que limpiar.
Lo hago.
Muchos chicos, como tenéis el pelo corto, pensáis que se limpia casi que solo con echar el champú, y mucha gente con mucho pelo no lo masajea a fondo. Entonces dice, me he comprado este champú súper bueno para quitar grasa, para quitar descamación, y no me la quita. Claro, pero es que si tú mecánicamente no frotas un poquito, ¿no? Es como si le echas el Fairy al... Bueno, Fairy sin marca. Perdón. Al plato, no se va a quitar la suciedad sola, ¿no? Tienes que pasar un poquito.
Claro.
Pues con el cuero cabelludo pasa igual. Entonces, no es solo el champú, sino usarlo bien.
La doctora Claudia Bernardet, hemos dicho que es dermatóloga, es tricóloga también, y acaba de publicar una guía estupenda que se llama La Biblia del Cuidado del Cabello, claves para tener un pelo sano y bonito. Y dentro de esta guía desmiente unos cuantos mitos que están muy extendidos entre la población. Yo, de hecho, me he creído varios de ellos. Por ejemplo, lavarse mucho el pelo es malo.
Ese es un mito de los más frecuentes. De hecho, mucha gente
No sabes el alivio que me da.
Sí. Hay mucha gente que viene agobiada y que piensa que si tiene una alopecia la culpa es de ellos o de ellas por lavarlo mucho. El cuero cabelludo tiene que estar sano. De hecho, a nivel científico, que parece que hablamos así más de cosmética, pero a nivel científico se ha demostrado que si el cuero cabelludo está irritado, está insano, está sucio, esa irritación libera radicales libres que hacen que el pelo crezca peor. O sea que esto nos diría que lavarlo mucho no solo no es malo, sino que podría llegar a ser bueno.
Nos lo podemos lavar todos los días.
Todo lo que necesitemos. Todo lo que hay que hacer es escuchar un poquito a tu pelo. Entonces, si tienes un pelo muy largo, muy seco, lo que hablábamos antes, ¿no? Que la fibra esté muy seca, pues tienes que asegurarte que también te lo cuidas, que no solo lo lavas y ya está. Pero lavarlo no tiene ningún problema, casi todo lo contrario.
Hemos dicho que se puede lavar con champú, pero he visto por ahí que hay personas que utilizan vinagre. ¿Esto qué?
A ver, esto mejor no. Dejémoslo claro así de antemano.
Ningún tipo de vinagre.
Ningún tipo de vinagre. A ver, el vinagre realmente es una sustancia que sus características químicas pueden limpiar. Pero es una limpieza descontrolada, muy agresiva y que podría irritar cuero cabelludo. Entonces, con la cantidad de cosméticos de calidad que tenemos hoy en día, no vale la pena.
Entonces pasamos totalmente del vinagre,
mejor,
desmitificado.
Mejor.
Lo de... Esto me lo han dicho mucho, me lo decía mi padre. Quítate esa gorra que te vas a quedar sin pelo.
Sí.
Mentira.
Una mentira
enorme.
Como una casa. ¿Sí? Sí, eso se repite mucho. Realmente todos estos mitos...
Me decía que no transpira el pelo.
Exacto, eso es lo que suelen decir. Todos estos mitos suelen, si lo miras a fondo, tener algún trasfondo, ¿no? El de no lavarse el pelo era porque antes se usaban jabones iguales que en la ropa, entonces se cargaban el pelo. Lo de las gorras, sombreros, etcétera, era porque lo llevaban más los varones. Y los varones tienen mucha más alopecia que las mujeres. Y entonces se pensaba que había algo, claro, que se relacionaba. Realmente el pelo recibe el oxígeno y nutrientes a través de la sangre, o sea, desde dentro. Lo que tú hagas por fuera, dígase gorra, dígase casco, gominas, lacas, no te va a hacer ningún tipo de alopecia.
Otro muy extendido. Si quitas una cana, salen más. ¿Verdadero o falso?
Nada, eso es para fastidiarnos un poco.
¿Sí?
Es falso también, básicamente es que quitas una y en lo que tarda en salir, probablemente sigas envejeciendo y van saliendo más, pero no hay que preocuparse. No.
Y esto sí que he notado, por ejemplo, en las canas cuando salen que son más, es más gruesa.
Es curioso, pero la estructura del pelo, o sea, la colocación de las células, de las proteínas, es diferente en las canas que en el pelo con pigmento. Porque el pigmento se mete dentro del tallo del pelo como unos saquitos. Y entonces en la cana esos saquitos no están y cambia toda la estructura del pelo. Por eso mucha gente dice, joder, es que ahora que tengo canas me lo tengo que cuidar diferente. Es porque el pelo cambia.
¿Y entonces aquí cambiamos de champú o cambiamos, sí?
Totalmente, cambiamos de rutina totalmente. O sea, el pelo según va cambiando sus fases, si notamos que algo que nos iba bien de repente no nos va bien, probablemente no sea culpa del que ha hecho el champú ni nada, sea culpa de que nuestro pelo ha cambiado.
¿Y qué champú le va bien a las canas?
Pues ahora, a ver, tienen que ser un poquito nutritivos porque es un pelo más seco, y ahora hay toda una gama de champús con pigmentos azules y morados para que no se, sí, para que no se vea amarillo. Entonces, si alguien quiere llevar las canas que se vean blanquitas...
Es que he visto algún teñido por ahí que no... La verdad que no me sienta nada bien, ¿eh?
Pero esto no se tiñe, ¿eh? Estos, los champús y...
Es solo cuidado.
Exacto. Eso debe, te puede teñir la pared si te lo pones con poco cuidado, pero lo que es el pelo, la idea es que cubre el amarillo. Entonces, como son opuestos en la gama cromática, lo cubre, pero se debería ver transparente. Si se ve azul es que te has comprado el champú equivocado.
Vamos a seguir con esto de los mitos que me gusta mucho. A ver, otro. ¿Es cierto que en la playa o en el mar te crece más el pelo?
No, en ningún momento. O sea, no hay nada externo que nos influya. La verdad es que ese no sé muy bien de dónde... ¿De dónde viene?
Lo he escuchado alguna
sí,
vez.
Sí, yo también, pero no es real simplemente.
Tiene que ser más creencia popular porque dices, no, pues vengo de la playa a estar unos días de vacaciones. Ah, es cierto, pues te ha crecido el pelo. Claro,
puede ser.
Pues no tengo nada.
O que se les reseque y entonces tiene más volumen y te ves más pelo. Claro.
En los días de lluvia este volumen, no hay manera de evitarlo.
No, ahí no lo podemos controlar.
Una frase de abuela que hemos comentado antes fuera de micro. Rapar el pelo a los bebés. ¿Por qué?
Es la eterna lucha. Los bebés nacen con o sin pelo, se les va cayendo, o sea, eso es ley de vida, se les cae por trozos, es muy típico que se quede la parte de atrás sin pelo. Y clásicamente se decía que era mejor raparles para que el pelo creciera mejor. De hecho, no solo decían que crecía mejor, sino que si veían a alguien calvito más adelante, o en la adolescencia algún chico se le empezaba a caer, le decían a la madre, oye, es que no le has rapado de bebé... Y por eso le está creciendo así. Nada, es falso, o sea, cortar el pelo, ni en bebés ni en adultos, influye sobre su crecimiento. Y en el rapado de bebés, yo sí que soy bastante categórica porque la cabeza del bebé es muy grande. Entonces, un bebé, si tú le rapas, puede perder mucho calor por la cabeza o le puede dar mucho sol, porque al final lo llevamos tapaditos, sí. Pero muchas veces la cabeza le da... Le puede dar mucho sol en una piel que es muy sensible. Entonces ahí sí que hay que decirle a la gente que nada.
¿Pero de dónde sacaron este dicho las abuelas?
Uf, a saber.
A saber, ¿no?
Sí, yo creo que como se les cae a mechones y los bebés se ponen feos, pues se acostumbran a rapar y se empezó a decir. Realmente, cuando rapas, la raíz no nota nada. Con lo cual, la raíz, o cuando rapas o cuando afeitas a ras... La raíz va a seguir creciendo el pelo igual. Lo que sí que es verdad es que el pelo de forma natural crece acabado en punta. Cuando tú lo cortas, se queda romo, se queda como cuadrado y es más áspero al tacto. Ajá. Es como más duro. O sea que al tacto sí que notas diferencia.
De ahí puede venir.
Que es verdad que si afeitas y mucha gente teme afeitar determinadas partes del cuerpo por si acaso le sale más fuerte, pero no es real. Es un problema de tacto.
Bueno, para los oyentes que se hayan incorporado ahora, estamos hablando con la doctora Claudia Bernardet sobre los cuidados del cabello, con esta Biblia del cuidado del cabello que acaba de publicar. Y queríamos hablar ahora del maltrato del cabello. A ver, ¿qué elementos externos pueden maltratar el cabello?
A ver, la realidad es que el pelo, mientras más largo, más se maltrata, y es que lo maltrata todo del día a día. O sea, un cepillado, aunque tengas cuidado... ya va a raspar un poquito las células del cabello y lo va a dañar un poco, lavarlo lo daña, teñirlo, o sea, al final es un poco todo.
¿El secador, por ejemplo?
El secador lo daña, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema del secador, depende mucho de cómo lo uses. Si lo usas a alta temperatura y muy cerca del pelo, pues te va a dañar. Si lo usas a una temperatura media, un poquito apartado... no te va a dar ningún problema.
¿Y qué es mejor, secarlo al aire o secarlo con...? Bueno, el secador ya hemos dicho que es malo.
Ahí hay mucho debate, la verdad, porque se lleva una época diciendo, y yo soy más partidaria de esa visión, o sea, el pelo tiene una estructura química muy compleja, no me voy a meter, aunque me encantaría.
Pasamos.
La cosa es que cuando se moja el pelo, ese agua va a alterar un poquito la estructura química. Entonces, las células, por así decirlo, no están tan unidas, tan fuertemente unidas. Entonces, un pelo muy mojado es un pelo más frágil, ¿vale? Es como, se puede romper más fácilmente. Entonces, siempre está el debate de qué es mejor. Dejar que se vaya secando, pero arriesgarte a que, como está mucho más frágil, se rompa más fácil. O hacer un daño controlado de un secador con una temperatura media y un poquito alejado para evitar que dure mucho tiempo mojado.
¿Y la mejor fórmula? ¿Una toalla?
Sí, la mejor fórmula, o sea, una toalla, secarlo sin raspar, que esto los chicos lo hacéis mucho, y si lo dejarais de hacer, tendríais el pelo mucho más brillante, o sea, lo rozáis allí como si hubiera que arrancarlo. Realmente, si tienes el pelo corto, puedes dejarlo secar al aire. Si lo tienes muy largo, es más recomendable secarlo primero con una toalla y luego darle un poquito con secador.
¿Y algún corte de pelo así muy, vamos a decir, raro o novedoso, puede ser también un riesgo para el pelo? ¿O no?
Tanto como riesgo,
más
no.
Riesgo para la imagen, ¿no?
Sí. Vale. Ahí sí que puedes tener problema.
Oye, creo que has dicho, lo he visto por el libro, que es importante tener en cuenta que lo que hacemos desde fuera no va a dañar el interior, la raíz.
Eso yo creo que es muy importante porque es verdad que cada vez le damos más importancia a nuestro aspecto. O sea, el pelo siempre ha sido importante. A mí me encanta buscar anuncios antiguos de estos de crecepelos y la cantidad que hay, que te demuestra que no es algo nuevo, la importancia del pelo. Pero muchas personas, cuando se ven con alopecias o se ven con un problema, que esto yo lo veo en la clínica mucho, se autoculpan. Buscan algo que han hecho ellos que pueda haberles llevado a tener esa enfermedad del pelo. Entonces, la realidad es que, obviamente, mientras más sano estés y más te cuides, mejor. Pero si tienes una alopecia, es muy poco probable que sea algo que has hecho desde fuera. Suelen ser problemas a nivel celular, a nivel hormonal, cosas que tú no tienes la culpa. Echarte gomina, pues no te ha hecho quedarte calvo.
Factores genéticos, al fin y al cabo.
Exacto, sobre todo factores genéticos.
Ya que has sacado lo de la alopecia, ¿qué tipos de alopecia hay?
Alopecia, de hecho, creo que hay prácticamente más de 100, 110 tipos. Es verdad que cuando hablamos de alopecia...
¿Alguna es irreversible?
Sí. O sea, hay cuadros... Las enfermedades del pelo van desde situaciones muy tontorronas, por así decirlo, que son caídas, que se les llama efluvios, que es una caída por algo, por estrés, por mala alimentación, por algo así, que se cae y luego recrece, y ya está. Luego tenemos las hormonales, que se va haciendo más finito el pelo, que es la típica alopecia androgénica, se hace más finito, y si lo tratamos, lo podemos hacer un poquito más grueso, podemos trasplantar, podemos hacer cosas, pero luego sí que hay enfermedades, que gracias a Dios son mucho menos frecuentes, que atacan a la raíz del pelo y sí que la destruyen, enfermedades autoinmunes. Pues a lo mejor sería como una artritis, pero en el pelo. O sea, sí que hay cuadros severos, poco frecuentes, pero por eso siempre hablamos los dermatólogos de si te estás notando algo muy raro, mejor consulta, porque ese tipo de cuadros los puedes tratar antes de que realmente destruyan al pelo, pero ya si lo dejas avanzar, es más difícil controlarlo.
Has mencionado el estrés. ¿Estas sí que son reversibles?
Sí, generalmente sí. O sea, las alopecias por estrés, que sobre todo son malos crecimientos de pelo, con una mejoría un poquito de hábitos. O sea, no hay que quitarse el estrés, que yo creo que eso hoy en día es imposible, pero mejorando...
Complicado, y más si vives aquí en Madrid.
Sí, ya en Madrid ya se lía, pero mejorando un poco hábitos, mejorando alimentación, y hay muchos tratamientos para estimular el crecimiento del pelo, puedes contrarrestar el efecto negativo del estrés.
Los trasplantes, ¿qué técnicas hay? Aparte de... La principal es la de coger funículos, ¿no? De la nuca, si no me equivoco, y ponerlos allí donde empezamos a clarear.
Exacto.
¿Cómo ha evolucionado esta técnica?
Uy, la verdad es que la historia del trasplante, bueno, se nota que me gusta
ya
el
no hay
tema.
Que viajar a Turquía, ¿verdad?
Uy, no, por favor, porque ahora os voy a explicar el porqué realmente, no por no darles negocio allí, que oye, que crezcan es muy bonito. El trasplante básicamente se basa en la idea de que, sobre todo en varones, en mujeres también pasa, pero es un poquito diferente, hay zonas del cuero cabelludo donde el pelo no se afecta por la alopecia. Da igual lo calvo que te vayas a quedar en una parte, que suele ser arriba, que atrás el pelo está perfecto. Entonces, un cirujano en los años 40, creo que fue, o sea, que no es algo súper antiguo, descubrió que si ese pelo que no le afectaba la alopecia lo movías de sitio, seguía sin afectarle la alopecia. Entonces dijeron, oye, pues esto es la bomba, vamos a empezar a mover pelo. Inicialmente se movían en trozos enormes, de hecho se sacaba un trozo entero de la piel del cuero cabelludo y se ponía en modo solapa.
Madre mía, qué...
Poco natural. Luego se pasó a sacar trozos grandes, redondeles grandes, que eso sí que seguro que todo el mundo ha visto a alguien, que es lo que se llamaba el pelo de muñeca, porque tenían como mechones.
Sí.
Y hoy en día se trasplanta con la técnica de unidades foliculares, que es que se hace de forma individual cada familia de pelos. Entonces eso permite que cuando tú lo colocas en la zona donde quieres cubrir, el resultado sea súper natural, porque puedes jugar incluso con las irregularidades, con
¿Y no
todo.
Hay diferencia entre el pelo de la nuca y el pelo, por ejemplo, del flequillo que teníamos? ¿Hemos perdido?
El que teníamos en la adolescencia, no. El que tenemos cuando somos ya tenemos alopecia, sí, porque el pelo que tenemos con alopecia es muy finito. Entonces, por eso es tan importante que un trasplante se haga bien, se diseñe bien. Por eso también todos conocemos a alguien que se ha trasplantado y decimos, pues oye, esto
pues no le ha quedado muy,
no le ha
muy
quedado
allá.
Muy allá.
No.
Y luego que los trasplantes, que por eso te decía medio en broma lo de Turquía, pero es de verdad, es una cirugía que estás trasplantando células madre. O sea, realmente cuando tú sacas el pelo entero,
sí,
no es que estés sacando
sacas
el pelo.
La raíz.
Claro, sacas la raíz, pero sacas la piel que lo rodea también. Entonces, lo que tú mueves son las células que dan lugar al pelo, porque el pelo se va a caer y luego ya crecerá otro. Entonces, esas células que dan lugar al pelo van a ir tardando en crecer. Entonces, es una cirugía que tenemos que hacer un seguimiento a los pacientes durante 12 o 18 meses hasta ir viendo que crece bien, que es uno de los problemas de hacértelo, sin
fuera
poder
de España
hacer seguimiento.
Para no poder
que
hacer
como
seguimiento.
Eso no crezca bien o esté pasando algo, es complicado.
Siempre decía mi abuela que donde hay pelo hay alegría.
Es verdad, ese me encanta. Sí.
¿Qué tenemos que hacer para un buen para lucir ese pelazo o ese pelo con brillo?
Sí.
¿Dónde está la clave?
Ahí. Yo creo que las claves, te diría, son entre dos y tres. Una, la primera, es aceptar nuestro tipo de pelo para sacarle partido. Yo creo que eso te cambia radicalmente la vida. Si lo tienes graso, pues oye, cuídatelo. Si lo tienes rizado, pues sácale partido al rizado. No te lo intentes alisar todos los días, porque lo vas a acabar dañando, vas a tener más problema. La otra clave es que mientras más sano estés tú, en general, más sano va a estar tu pelo. Entonces hay una cosa muy fácil, que es te cuidas tú en general.
Ejercicio, alimentación.
Exacto. Y pues matas 20 pájaros de un tiro, porque está mejor tu pelo, mejor tu cuerpo en general, vas a envejecer mejor y todo eso va a influir. Y luego que si notas algo raro, que te está disminuyendo, que está clareando, que se cae, que pica, algo extraño, pues mejor consultar, se valora, se plantea si hay que tratarlo o no y así evitas que pueda haber problemas a largo plazo.
Doctora, clarísimo. Estas tres claves finales para tener un pelazo este verano y a lo largo de todo el año. La Biblia del cuidado del cabello de la doctora Claudia Bernardet. Claves para tener un pelo sano y bonito. Muchísimas gracias por venir al fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí.
Un saludo.
Un saludo.